Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Celebra la Asamblea General de Naciones Unidas su segundo día de debates con discursos de líderes mundiales. Tenemos cobertura especial.
Critican exiliados cubanos el discurso de Miguel Díaz-Canel ante la ONU.
Rechaza el Observatorio Cubano de Derechos Humanos el ingreso de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Naciones Unidas lanza un mensaje común que busca la paz en Ucrania.
Y defiende el presidente de El Salvador su política de lucha contra las pandillas en su país.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, iniciamos así la edición del mediodía de este noticiero de Radio Martí con toda la información actualizada de Cuba y el resto del mundo. El equipo está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción está Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, y somos sus voces informativas.
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino. Comenzamos este noticiero con nuestra colega Michelle Sagué, quien se encuentra en la ciudad de Nueva York, siendo testigo de la Asamblea General de Naciones Unidas. Muy buenas tardes, Michelle, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Bueno, al margen de la Asamblea General de la ONU, el Centro para una Cuba Libre anunció que ha recolectado a más de 2.280 firmas en una petición para que se expulse a Cuba de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, por lo que dijo es su récord en detrimento de los derechos humanos del pueblo de Cuba. Su director, John Suárez, informó en una conferencia de prensa que asimismo el Centro para una Cuba Libre envió una petición a la administración del presidente Joe Biden para que se apliquen las sanciones Magnitsky contra Miguel Díaz-Canel por lo que denominó su actuación criminal durante y después de las protestas del 11 de julio del 2021. La activista Yanisset Rivero explicó a Martí Noticias la razón de estas peticiones. Escuchemos sus palabras.
Sabemos perfectamente que Díaz-Canel dio la orden de ataque contra miles de cubanos que protestaban pacíficamente para lograr cambios y pidiendo libertad. Sabemos perfectamente que los que iniciaron agresiones contra tiendas y actos violentos fueron agentes encubiertos de la seguridad del Estado, como lo han contado testigos. Y sabemos que después que Díaz-Canel dio la orden, las agresiones violentas provocaron muerte, represión brutal y los encarcelamientos que ya conocemos de miles de personas. Por eso es que estamos pidiendo este tipo de medida, que la administración Biden lo aplique, como también hay otros países europeos que lo han aplicado contra jefes de Estado y contra personas de gobiernos que están violando los derechos humanos.
Los activistas del Centro para una Cuba Libre opinaron que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería velar por el respeto a los derechos humanos y no debería tener entre sus miembros a países como Cuba, que son violadores sistemáticos de los derechos humanos. Asimismo, recordaron que Cuba se está postulando nuevamente para ser miembro del Consejo y esto irá a votación en octubre. Nuevamente, la activista Yanisset Rivero.
Este año es un año importante. Recuerda que el examen periódico universal se realiza cada 4 años. Es la evaluación de Cuba este año precisamente. O sea que este año se va a discutir lo que ha pasado en los últimos 4 años en Cuba, en el tema de derechos humanos. Hay mucha tela por donde cortar. No solamente los hechos del 11 de julio, no solamente el 11, el 12, el 13, hasta el 17 de julio, donde ocurrieron arrestos violentos, disparos a quemarropa contra civiles desarmados, muertes que no han podido ser documentadas porque el régimen tiene bajo un total acoso a los familiares de las víctimas.
En la conferencia de prensa también estuvo el periodista independiente Orelvis Cabrera, que participó en julio del 2021 en las protestas masivas y fue reprimido y encarcelado, y dijo que para él dichas manifestaciones significan el comienzo del final del régimen cubano. Escuchemos sus palabras.
Me gustaría decir de primera mano que tuve la oportunidad de ver dos aristas muy importantes ese día. La capacidad de un pueblo unido por exigir la libertad, por exigir el cambio de sistema, pero tristemente también pudimos ver y pude plasmar en las grabaciones como periodista dentro de las manifestaciones la capacidad de ese sistema totalitario reprimiendo al pueblo.
Orelvis Cabrera opinó además que Díaz-Canel no representa a la isla, sino a una minoría que ha sometido al pueblo por más de 6 décadas a la peor crisis humanitaria que ha existido posiblemente en todo el planeta. Y eso es todo por ahora desde Nueva York.
Michelle, quería preguntarte, sabemos que las manifestaciones en Nueva York son muy polarizadas, grupos a favor del régimen de la isla y exiliados cubanos que protestan contra la visita de Díaz-Canel. ¿Has sido tú testigo de algún tipo de enfrentamiento, de alguna violencia en las protestas o detenciones por parte de la policía de algunos manifestantes?
Yo no fui testigo de ninguna. Ayer hubo un momento en que al frente de la misión, en una esquina, en la esquina de la 38, de la 38 calle, estaban los manifestantes protestando la presencia de Díaz-Canel en Nueva York. Y en la calle 39 estaban un grupo pequeño protestando contra el embargo de Estados Unidos contra el régimen cubano. En algún momento el grupo en contra del régimen cubano se acercó hacia el grupo a favor del régimen cubano, y lo único que pasó fue unos le gritaron consignas a unos, los otros le gritaron consignas a los otros, y ahí pero no hubo ningún tipo de enfrentamiento. La policía simplemente vino y puso vallas para separar a los dos grupos, le pidió a ambos grupos que volvieran a sus esquinitas, y eso fue lo único que pasó. Ahí la gente pudo manifestarse libremente, y no hubo ninguna detención, no hubo ningún conflicto per se.
Bien, muchísimas gracias, Michelle.
Okay, no hay de qué.
Cubanos en el exilio se reunieron nuevamente este martes ante la sede de Naciones Unidas en Nueva York para protestar por la presencia en ese organismo del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien se dirigió ayer a la Asamblea General en el primer día de este periodo 78 de sesiones. Desde horas tempranas de la mañana, los cubanos se reunieron en el área designada para las protestas, enarbolando pancartas con mensajes antigubernamentales y a gritos de libertad y abajo la dictadura.
Díaz-Canel arribó a Nueva York el domingo y dedicó su primera jornada en la ciudad estadounidense a visitar a los diplomáticos cubanos en la sede de la misión permanente del país comunista ante la ONU. Desde antes de su llegada, activistas cubanos en exilio han expresado su rechazo al hecho de que el representante de una dictadura con serias acusaciones de violar los derechos humanos de sus ciudadanos tenga voz en ese órgano mundial.
Y a propósito de la intervención este 19 de septiembre de Miguel Díaz-Canel en la Asamblea, activistas recuerdan al gobernante que hay que predicar con el ejemplo. De esto nos habla Yolanda Huerga.
En su intervención de este martes en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Miguel Díaz-Canel instó a un nuevo y más justo contrato global y hacer transformaciones mundiales, sin aludir a los cambios que millones de sus compatriotas anhelan en su nación.
Todas las medidas que está planteando el presidente no electo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, deben ser aplicables dentro de las fronteras nacionales. Reformas claras del modelo económico, de comercio al interior de Cuba, reformas profundas de la propiedad, también en el ámbito de los derechos de la ciudadanía para participar en el proceso económico, reformas del Estado en el Estado de Derecho, que son los que hacen posible el desarrollo sostenible.
Indicó desde La Habana el politólogo y activista Manuel Cuesta Morúa.
Justamente por la ausencia de Estado de Derecho, el respeto a la propiedad y reformas económicas profundas, todas en favor de fortalecer a los estados, es lo que ha impedido que muchos países del sur estén al nivel de muchos países que hoy son desarrollados. Y eso toca a Cuba.
Díaz-Canel reprobó las medidas unilaterales de Estados Unidos contra 7 países, incluyendo a Cuba, aunque no mencionó a su aliado Rusia, sancionado por la invasión a Ucrania.
No se puede hablar de respetar la Carta de las Naciones Unidas y al mismo tiempo apoyar a un imperialismo genocida, como es el caso del imperialismo ruso con su invasión a Ucrania.
Igualmente calificó a los países en desarrollo como víctimas principales de la actual crisis multidimensional global y el intercambio desigual.
Los dictadores, cuando van a esos foros, responsabilizan siempre al mundo desarrollado de sus problemas.
Consideró el periodista y analista político habanero Julio Aleaga Pesán.
Obvian la capacidad que tienen sus gobiernos para aprovechar los recursos humanos, para defender los derechos humanos.
El mandatario insistió en los planes de desestabilización contra la isla promovidos desde Estados Unidos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un nuevo pronunciamiento rechaza la candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y se suma a las diversas denuncias que se han hecho públicas desde que el régimen de La Habana anunció a inicios del mes su candidatura a reelegirse al máximo organismo de derechos humanos. Este martes, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos publicó un documento en el que exhorta a la comunidad internacional a no permitir el ingreso de un Estado extremadamente violador a la entidad con sede en Ginebra, Suiza.
Y con vistas a la elección prevista para el próximo 10 de octubre, precisamente en Naciones Unidas, la organización sin ánimo de lucro radicada en Madrid, España, alertó que sería un grave mensaje de impunidad. El gobierno de Cuba cuenta con un historial extenso y probado de represión y actualmente hay más de 1,000 presos políticos y de conciencia allí en la isla. Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea y las democracias latinoamericanas deberían impedir que Cuba vuelva a ocupar un asiento en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, habida cuenta del empeoramiento generalizado de la situación en la isla, sobre todo después de las protestas populares del 11 de julio de 2021, indicó el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos.
Y precisamente desde Madrid nos habla sobre este tema Jaxis Cires, quien es director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Nos preocupa lo que está sucediendo en Nueva York y en las próximas semanas en Ginebra, y es la utilización de las estructuras de Naciones Unidas para normalizar, para dar una imagen internacional de algo que no se corresponde con la realidad que vive un país completo. Es inmoral y envía un mensaje de impunidad total el hecho de que el régimen cubano pueda presentar su candidatura para la reelección como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pareciera que es un miembro permanente de manera obligatoria. Es lamentable que previsiblemente contará con los apoyos suficientes dentro de los estados para lograr este objetivo con la aquiescencia o indiferencia de las democracias occidentales. No se tiene en cuenta, desde luego, el historial represivo de régimen con más de 1,000 prisioneros políticos y de conciencia en las cárceles cubanas en este momento y un pueblo al cual se todos los derechos humanos, no solamente los civiles y los políticos que están en este momento gravemente atropellados en Cuba, sino también los sociales, los culturales, los derechos económicos. Es un pueblo empobrecido y reprimido.
De otra parte, activistas cubanos, miembros del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, celebraron este martes el anuncio oficial de la candidatura de Monseñor Rolando Álvarez y Vilma Núñez de Escorcia al Premio Sájarov 2023 a la libertad de conciencia que entrega anualmente el Parlamento Europeo. La candidatura de los nicaragüenses se hizo pública en Bruselas y se anunció que ya cuenta con el apoyo mínimo requerido de más de 40 eurodiputados del Partido Popular Europeo, los Verdes, también Renew Europe y los socialistas europeos Unidos, entre otras agrupaciones políticas.
La nominación de Monseñor Rolando Álvarez fue originalmente promovida por la defensora nicaragüense de derechos humanos Aide Castillo, con el apoyo de los cubanos Elena Larrinaga y Yaxis Cires, presidenta y responsable de estrategia política del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, según indican en un comunicado los activistas cubanos. El obispo de Matagalpa, un crítico frontal del régimen de Daniel Ortega, fue detenido el 19 de agosto de 2022. En febrero de 2023, el régimen intentó expulsarlo del país, pero se negó al exilio y fue condenado sumariamente a más de 26 años de prisión. En el caso de Vilma Núñez de Escorcia, de 84 años, fue declarada en febrero de 2023 traidora de su país y prófuga de la justicia, y fue despojada de su nacionalidad, privada de sus bienes, de su pensión de jubilación y de atención médica. Y más tarde tendremos en los deportes a nuestro colega Pepe Lacayo, quien nos va a hablar de que Real Madrid arranca su campaña en la Champions precisamente hoy por la tarde. También el equipo local de aquí de Miami, el Inter, contra Toronto esta noche en un partido crucial para ambos equipos. Y el relevista, el pelotero cubano Sionel Pérez, con el rescate para los Orioles en Houston. Todo esto y un poquito más en los deportes.
A las 12:15 llegamos a las noticias de los Estados Unidos y comenzamos precisamente en Washington, ya que el presidente Biden instó el martes a la ONU a autorizar el envío a Haití de una fuerza internacional para ayudar a la policía a luchar contra las bandas.
En cuanto a Haití, la comunidad caribeña está facilitando un diálogo entre la sociedad haitiana. Doy gracias al presidente Ruto de Kenia por su voluntad de servir como nación líder de una misión de apoyo a la seguridad respaldada por la ONU. Pido al Consejo de Seguridad que se autorice esta misión ahora. El pueblo de Haití no puede esperar mucho más.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió ayer que la democracia está bajo amenaza, el autoritarismo avanza y el discurso de odio cobra auge. Un rápido panorama de los primeros discursos con Leonardo Bonet y Tony Cano de La Voz de América.
Los gobernantes de un mundo fracturado por la guerra, el cambio climático y la desigualdad persistente escucharon el llamado del jefe de las Naciones Unidas a tomar medidas frente a los grandes retos de la humanidad y a que presenten sus propias evaluaciones en el más global de los escenarios. Nuestro mundo se está desquiciando. Las tensiones geopolíticas aumentan, los retos globales crecen y aparentemente somos incapaces de unirnos para responder, dijo Antonio Guterres, frente a gobernantes mundiales. Agregó que la ONU y la manera como cooperan los países debe evolucionar para responder a los cambiantes tiempos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está comprometido a seguir liderando los consensos mundiales ante una etapa que supone, en su opinión, un punto de inflexión en la historia. Los ojos del mundo nos miran. Como presidente de Estados Unidos, entiendo el deber que tiene mi país de liderar en este momento crítico, de trabajar con países de todas las regiones, de vincularlos y unirnos en pro de una causa común, pronunció el mandatario este martes durante un discurso ante la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, comenzó su discurso ante la Asamblea General de la ONU, recordando a los miles de muertos tras el terremoto en Marruecos ocurrido el pasado 8 de septiembre, y mencionó a las víctimas de las últimas tormentas en Libia. Nuestros pensamientos y oraciones están con todas las víctimas y sus familias, agregó. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva advirtió este martes a los líderes mundiales en Naciones Unidas sobre la posibilidad de un golpe de Estado en Guatemala, respaldando la preocupación de Estados Unidos sobre los riesgos para la democracia tras las elecciones del mes pasado.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que los tanques M1 Abrams, prometidos por el Pentágono, llegarán pronto a Ucrania y que los esfuerzos para entrenar a pilotos ucranianos en los aviones F-16 se está ampliando para incluir entrenamiento con base en los Estados Unidos. Hablando al comienzo de una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania liderado por Estados Unidos en Alemania, Austin instó a los aliados a proporcionar a Ucrania los sistemas de defensa aérea que necesita mientras Rusia apunta a sitios de infraestructura como puertos e instalaciones de granos. Austin dijo que los ataques rusos más allá del campo de batalla han infligido un sufrimiento humano incalculable y amenazan la seguridad alimentaria a nivel mundial.
Doce 19 minutos y pasamos ahora a noticias de América Latina. Representantes del oficialismo y la oposición se pronunciaron en Bolivia sobre el informe anual de drogas emitido por el gobierno de Estados Unidos en el medio de un debate por la ley de coca. Fabiola Chambi tiene los detalles.
El ministro boliviano de gobierno, Eduardo del Castillo, defendió la política soberana del país en la lucha contra las drogas y rechazó el informe anual emitido por la Casa Blanca en el que se ubica a Bolivia como uno de los principales países de tránsito de drogas o países de producción de drogas ilícitas. A través de sus cuentas de redes sociales, el ministro del Castillo dijo textualmente: "Este es un documento elaborado de manera unilateral y que carece de sustento técnico con una intencionalidad claramente geopolítica", y aprovechó para referirse a los recientes operativos que se realizan en el país.
La Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico está realizando operativos en todo el territorio nacional, en la provincia de Chapare, en el municipio de Viatunari, destruyendo dos laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína, que ahora nos encontramos en el departamento del Beni, mostrando a todo el pueblo boliviano la cantidad de sustancias controladas que ingresa al territorio nacional vía puente aéreo desde la República del Perú.
Por su parte, el diputado opositor de Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, criticó la gestión del ministro de gobierno en la lucha contra el narcotráfico y también la del movimiento al socialismo desde 2006.
Quedamos rendidos ante lo evidente y no hay forma en que Bolivia y más específicamente el ministro de gobierno pueda evidenciar algo de esta lucha contra el narcotráfico, que estas son las consecuencias del fracaso de muchos años, de más de una década. Viene desde Evo Morales y por supuesto ahora estamos en el peor momento.
En el memorando emitido el 15 de septiembre, el gobierno estadounidense hace un llamado a Bolivia a adoptar medidas adicionales para proteger los mercados de coca lícita del país frente a la posibilidad de explotación con fines delictivos y reducir el cultivo ilícito de coca que sigue superando los límites legales establecidos por las leyes internas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en Naciones Unidas, dijo que su país es un referente en el combate a las pandillas.
El Salvador es un referente en la guerra contra las pandillas. Eso aseguró el martes su presidente Nayib Bukele ante la Asamblea General de la ONU.
El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños.
Bukele dijo que tras 4 años de gobierno, es la primera vez en la historia que su país ha dado grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. Y explicó que esos sueños pasan porque las personas puedan caminar por las calles sin miedo, los niños jugar en los parques, convertir al país en destino turístico y capital del surf, y que muchos emigrantes deseen volver.
Muchos en el mundo están pendientes de lo que ocurre en nuestro país, sobre todo en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos y en otras partes. Ven lo que sucede en El Salvador y se preguntan por qué no puede pasar lo mismo en nuestros países. La respuesta es clara y es sencilla. Deben tomar sus propias decisiones. Deben reafirmar su derecho a usar el sentido común, a probar sus propias recetas y ejecutar sus propios planes.
Las encuestas señalan que 9 de cada 10 salvadoreños aprueban la cruzada de Bukele contra las pandillas, lanzada en marzo de 2022. En casi un año y medio, más de 72.000 presuntos pandilleros han sido detenidos. Según las autoridades, se han liberado más de 7.000 inocentes. Organismos humanitarios han cuestionado el trato que reciben los presuntos pandilleros.
Pasamos a Argentina, donde la justicia de ese país reabre 2 causas contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Europa Press con los detalles.
La Cámara Federal de Casación de Argentina ha reabierto las 2 causas sobreseídas contra la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, por un caso de supuesto lavado de dinero y otro relacionado con la firma de un memorándum con Irán que habría encubierto a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994 contra la sede bonaerense de la Asociación Mutual Israelita Argentina. El máximo tribunal penal del país ha ordenado un juicio oral contra Fernández por el caso Otesur Los Sauces, que tiene que ver con su relación con los negocios hoteleros y en el que también estaría implicado su hijo, el diputado Máximo Kirchner, según el diario argentino La Nación. Sin embargo, su hija no tendría que acudir al juicio y se le mantendría el sobreseimiento que se le aplicó en noviembre de 2021. La investigación pretende averiguar si la vicepresidenta llegó a recibir dinero de los contratistas de obra pública a cambio de ser favorecidos, motivo por el que uno de los contratistas ya fue condenado en un caso de licitaciones con sobreprecios. Respecto a Irán, este juicio determinará si el pacto con dicho país pretendía anular las órdenes de captura internacionales contra 6 exfuncionarios iraníes y otro libanés, que estaban acusados de perpetrar en 1994 el atentado contra la sede de Buenos Aires de la Asociación Mutual Israelita Argentina, que se saldó con 85 muertos y más de 300 heridos.
El próximo 8 de octubre, el gobierno colombiano y la disidencia de la guerrilla de las FARC instalarán la mesa de diálogos en la zona de Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. La noticia fue bien recibida por diferentes organizaciones sociales, quienes manifiestan que esto va a contribuir en la generación de espacios de diálogo y participación entre la comunidad y la estructura del Estado Mayor Central.
Cuando son las 12 y 25 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó el martes que Rusia estaba llevando a cabo un genocidio al secuestrar a niños en un llamamiento de solidaridad a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Those children in Russia are taught to hate Ukraine and all ties.
A esos niños en Rusia se les enseña a odiar a Ucrania y se rompen todos los lazos con sus familias, y esto es claramente un genocidio, dijo Zelensky. Los terroristas no tienen derecho a poseer un arma nuclear, afirmó el presidente. En un discurso vestido con su característico uniforme militar, Zelensky también dijo que están preparando una cumbre de paz global. Acusó también a Rusia de utilizar tanto la energía como los alimentos como forma de presionar al mundo.
Y a propósito, la paz en Ucrania fue el mensaje principal durante este primer día de la 78ª Asamblea General de Naciones Unidas allí en Nueva York. Desde la Gran Manzana, Celia Mendoza de La Voz de América informa.
La 78ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas comenzó este martes con el respaldo a Ucrania ante la invasión de Rusia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la paz estaría garantizada si las naciones integrantes de la organización cumplieran sus compromisos.
La invasión rusa de Ucrania, la guerra en violación de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional ha desatado un nexo de horror. Vidas destruidas, abusos contra los derechos humanos, familias destrozadas, niños traumatizados, esperanzas y sueños destrozados.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue contundente al señalar a Rusia como responsable de la guerra y de ensombrecer por segundo año consecutivo la reunión de la ONU tras la invasión en Ucrania.
Una guerra ilegal de conquista, librada por la provocación de Rusia contra su vecino, Ucrania. Estados Unidos quiere que esta guerra termine, como el resto de las naciones, y Ucrania es el país que más quiere que termine.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por primera vez presente en la Asamblea General de la ONU luego del inicio de la guerra, le habló a las naciones del mundo sobre los estragos en contra de la población infantil de su país.
¿Quién iba a pensar que la política de rapto de niños y raptos masivos se iba a convertir en una política estatal? Sabemos de que esto le ha ocurrido a decenas de miles de niños.
Zelensky destacó la necesidad de desarticular las armas de destrucción masiva, advirtiendo que no solo son amenaza para Ucrania, sino para el resto del mundo.
Por su parte, el presidente Joe Biden instó a la comunidad internacional a defender a Ucrania de la actual agresión y mantener la misma firmeza ante posibles ataques en otros países en el futuro.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que viajaría a China en el mes de octubre para atender a una invitación de su colega, el presidente de ese país, Xi Jinping. La AFP informa.
Vladimir Putin hizo el anuncio el miércoles durante una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores del gigante asiático Wang Yi. Tuve el placer de aceptar la invitación del presidente de China para visitar el país en octubre de este año, en el marco de un gran evento de promoción de las ideas del presidente Xi Jinping sobre la iniciativa de la franja y la ruta. China y Rusia son aliados estratégicos que publicitan frecuentemente su cooperación económica y militar y su amistad sin límites. Xi visitó la capital rusa en marzo y aseguró que las relaciones entre ambos países entraban en una nueva era. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Pekín intentó posicionarse como un actor neutral, pero ha ofrecido a Moscú, cada vez más aislado, un apoyo diplomático y financiero vital.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, la primera media hora. Gracias a todos aquellos que nos han visto por las redes sociales. Los invitamos a que sean testigos de nuestra segunda media hora por